mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro tiempo Kairos, a nuestro martes como todos los días. Y aquí está Irmita y Cris en nuestra operación técnica. ¿Cómo están todos?
Hola, 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 hola a todos los oyentes. Hola Cris y hola Diane, que estamos siempre acá esperando con nuevas oportunidades para que los oyentes puedan trabajar todas las herramientas que siempre le otorgás. Y bueno, vamos viendo paso a paso, ¿no?
Sí, les contamos hoy a los oyentes que estamos desde Instagram Live, de la Cruzadora de Puentes, estamos en Radio Mantra, en todas las aplicaciones que Radio Mantra tiene para vos, estamos saliendo en vivo desde el canal YouTube, te esperamos, y si querés, venite al Instagram Live de la Cruzadora, que ahí nos vamos a encontrar en nuestro Yo Quiero del día de hoy, donde tenemos el tema de la víctima y el manipulador. ¿Qué te parece este tema, Irmita?
Muy bueno, excelente. Es algo que realmente sin darnos cuenta siempre está presente, ¿no? Siempre estamos. Manipulación, como esas frecuencias a veces cuando subimos y bajamos, estamos en esos estados de manipuladores, ¿no? Y no nos damos cuenta y a veces sí nos damos cuenta, ¿no?
A veces nos damos cuenta, a veces no. Si nos vamos dando cuenta, tenemos la oportunidad de rectificar, como decimos siempre. Pero hoy, en el Yo Quiero, te invito a que nos dejes tu fecha de nacimiento, porque esto viene de la saga de la semana pasada. Como les dijimos, vimos al arquetipo niño. El arquetipo niño, nosotros nos hemos centrado en el hogar de nacimiento, donde el arquetipo niño, ahí comienza y nos da forma al adulto que somos. Hemos explicado que tenemos una base de creencias. En esa base de creencias se apoya toda la edificación que soy hoy como adulto. Entonces yo tengo que poder ir a ese piso, al primer piso donde hemos puesto los primeros ladrillos que son de creencias y descubrir qué tipo de ladrillos me da forma. Los ladrillos, por supuesto, son emocionales, junto con todo lo que nosotros te vamos enseñando, que son los mandatos, las creencias, los prejuicios, los conceptos, preconceptos y todo lo que tenemos para armar el edificio que somos el día de hoy. Todavía, ese edificio que vos transitás por la vida, que sos vos mismo, interiormente, en tu laberinto interior, en tu holograma mental, afuera, como proyección, ¿te duele? ¿Te sentís con culpa? ¿Sentís que tenés que hacer más de lo que tenés ganas? ¿Sentís que te llevan espacios que no querés ir, pero tenés que ir por obligación o porque te mandan? Bueno, todo eso es manipulación emocional. Viene de la parte interna de nosotros. Tenemos varios tipos de manipulación. Hoy vamos a ver la manipulación que se forma con las emociones. No vamos a meternos en la parte heavy de la manipulación, porque no es la idea en el día de hoy. Se cae mi imagen, dicen aquí.
Oh, no.
Bueno, estamos cerrando cosas para que me vean, no me vean distorsionada, que no me manipulen, que no me manipulen la frecuencia. Les cuento que no estoy en el lugar de siempre, estoy en mi tiempo Kairos, aquí, en un lugar donde amo estar, pero no hay tanta señal de internet. Hay que cerrar. Yo voy cerrando todo. Cierro todo y me quedo solamente para hablar con ustedes. Ahora, ¿cómo está mi imagen? En el Instagram sale genial.
Sí.
En el Instagram sale bien, pero bueno, acá no llega tanta la imagen. Bueno, haremos lo que podemos porque estamos en Kairos y Kairos obviamente nos arma la mejor versión de nosotros. Hoy, que no nos manipulen. ¿Sí? Que no nos victimicen. ¿Qué es lo que nos manipula y nos victimiza? Todos los mapas que tenemos internos. Ese mapa interno que somos, por supuesto, se proyecta hacia afuera. Si yo tengo interiormente un mapa manipulador, quiere decir que en mi arquetipo niño hay cosas que todavía aún sangran por la herida, podríamos decir. ¿Qué es lo que sale hacia afuera como creencia y mandato que hace que yo manipule o me manipulen? sale, ay, sale muy mal, me dicen, ay, bueno, listo, ahora estamos bien. O una cosa o la otra, pero Instagram sigue con mi internet, perfecto. Bueno, ¿vieron? Uno tiene que poder resolver en el momento, como decimos los coach, proyecto resolver, la mejor versión de
Exacto.
nosotros siempre está disponible para ser utilizada. A mí me encanta todo esto. Bueno, acá en el Instagram dice, qué lindo, qué lindo. Yo no los veo ni en canal de YouTube ni en Facebook Live, porque hoy también hay Facebook Live. Para eso está Irmita, que me va a leer todo lo que ustedes pongan,
Exacto,
porque yo no tengo
exacto.
acceso a todo eso. Pero bueno, hoy les traigo los arquetipos de supervivencia. El arquetipo víctima es uno de los arquetipos de supervivencia que nosotros tenemos activos todo el tiempo. Los arquetipos de supervivencia están en los mapas inferiores de nosotros. ¿Por qué está en el mapa inferior? Porque ahí está el niño, ¿no es cierto? Los niños, el niño, miren lo que les cuento, el niño, la víctima, el manipulador que se forma con la víctima es emocional, el verdugo, la prostituta o prostituto, todos los niños que conocemos y el saboteador se llaman arquetipos de supervivencia. Se forman justamente en nuestra niñez, donde se apoya ahí todo nuestro mapa. El arquetipo de supervivencia nos cuida, por eso se llama supervivencia, y funciona con la parte de supervivencia nuestra, con las emociones. Tenemos la parte reptiliana, como siempre explicamos, que nos ayuda a sobrevivir, nos cuida, nos mantiene con vida, y es un gran mapa donde el inconsciente colectivo siempre está activo, y nosotros desde ahí aprendimos a sobrevivir en nuestro primer grupo que se llama familia. Por eso siempre vamos al lugar de nacimiento. Y justamente ese grupo llamado familia también funciona con la parte límbica en nosotros, sí, que es la emocionalidad que nos une a todo lo que nos rodea. Nosotros necesitamos sentir la pertenencia grupal, que es nuestra familia, es un gran arquetipo, y ese arquetipo familia además tiene muchísima información heredada. Nosotros le llamamos
Mucha.
herencia, sí, de la manipulación o manipulación hereditaria. Nosotros heredamos ese tipo de emocionalidad, ¿sí? Porque la manipulación nos ayuda muchas veces desde la supervivencia a que nosotros nos detengamos para observar. Pero si yo eso se transforma en una manera de vivir, en un modelado, en un carácter, obviamente yo voy a aprender a que para conseguir algo tengo que manipular. ¿Sí? Manipulo emocionalmente, hago sentir culpa al otro, entonces yo recibo lo que quiero. Prestemos atención a esas cosas, ¿no? Porque todo eso funciona de esa manera. Ahora, víctima y manipulador son socios, son muy buenos socios, son codependientes y se necesitan. Si yo soy manipuladora, internamente soy una gran víctima. Entonces, yo me voy a asociar a una víctima fuera de mí, porque eso es un patrón que funciona todo el tiempo. Víctima y manipulador todo el tiempo funcionan, ¿sí?
Están.
Están, nosotros somos todos víctimas y manipuladores, pero tenemos la víctima que nos podríamos decir, nos salva, porque está funcionando bien en el lugar de supervivencia, y tenemos la parte de la manipulación proactiva. Tenemos manipulación
Claro.
proactiva y manipulación reactiva. Lo reactivo, por supuesto, es el área de debilidad de nosotros, donde hemos aprendido desde un lugar que para conseguir tengo que sufrir o hacer sufrir a otros. Si hablamos de la frecuencia y hablamos de lo que vamos a ver hoy en el sendero de vida y en el hogar, cada frecuencia se distorsiona o se desafina a través de los mapas y de todo lo que nosotros vamos aprendiendo como conducta. Esa conducta nos va haciendo elegir en la vida y en el mundo y nos vamos enlazando a diferentes situaciones que me traen las experiencias. Si yo tengo una voz víctima dentro de mí, obviamente afuera voy a traer un muy buen manipulador porque ese es el rol que yo elijo para transitar la vida. Nosotros a la
Exacto.
víctima le llamamos pobre de mí, ¿sí? Ay, pobre de mí, ¿qué me va a pasar? Ay, a mí me pasa todo esto. Ay, las cosas que me suceden, a mí me suceden más que a vos, te dice el otro, ¿no? Vos decís, por ejemplo, me duele la cabeza. ¿A vos te duele la cabeza? A mí me duele la cabeza y las piernas, no sabes lo que pasa, ¿no?
Claro, agravo
Esa parte,
más.
claro, yo soy más víctima que vos en la vida, ¿no es
Claro.
cierto? Es una competencia de ver quién es más la víctima. Porque esa es la supervivencia. Yo sobrevivo, quiero que me miren más que a vos, ¿no? Necesito ser
Exacto.
visto. Entonces, ese pobre de mí que tenemos interno es tan grande a veces que nos ponemos en un lugar donde está la necesidad. El necesito es pobreza, ¿sí? Es pobreza
Claro.
interna, es carencia. La víctima tiene una gran carencia. ¿Qué ¿De qué carece una víctima? Y obviamente carece de la parte afectiva, ¿no es cierto? Es carente, tiene baja autoestima, es carente afectivo, necesita tener una alguien que lo mire, que lo asista, que lo ayude, necesita sentirse necesitado. Entonces, exacto, desde esa necesidad se arma una gran red donde siempre me van a manipular. Y yo voy a decir, ¿a vos te parece? Todos necesitan algo de mí, yo no tengo tiempo para mí. Ojo, que esa ida y vuelta es una gran necesidad de carencia interna, que a veces después se termina siendo una gran mochila en nosotros cuando nos damos cuenta de que todo, sí, lo que está armado a nuestro alrededor como una gran red, una gran tela de araña, sí, funciona, yo siendo el centro como una gran víctima y todos me manipulan. Entonces voy a ser una gran pobre de mí. Ojo, que las víctimas, sí, las víctimas son las que más reciben.
Porque, claro, porque genera empatía.
Encima genera empatía y te da lástima. Ay, pobrecita, mirá lo que
claro,
le pasa,
¿no? Entonces, ya.
Entonces, en el pobrecita está el pobre de mí. Mirá lo que le pasa, ayudémosla, recibe atención. No estamos ayudando de esa manera, porque la víctima lo que quiere es ser vista, ser escuchada, ser tenida en cuenta, vista, que la vean, que la protejan, que la quieran, que la necesiten.
Centro de atención.
Es el centro de atención absoluto. Eso que está ahí se llama supervivencia. Aprendió el niño, por ejemplo, abandonado, aprende a sobrevivir de esa manera. ¿Sí? Tiene un patrón de supervivencia donde tiene la necesidad de ser amado y ser querido. Entonces, es el proveedor afuera de muchas situaciones que hace que todo eso sea un feedback donde el manipulador y la víctima estén siempre en arriba de un escenario, ¿sí?
Claro.
Acá tengo a Meulen Soy, que en Instagram dice, es real y excelente lo que decís, el famoso niño que le dan un chupetín para que no llore. Exacto, toma el celular, toma el chupetín, toma esto, toma aquello, no me molestes en este momento, ¿no? Entonces, en un grupo, vamos a decir familia, porque estamos hablando de lo que es el hogar de nacimiento, en el hogar de nacimiento yo aprendo a sobrevivir. Ahora me gustaría que todos ustedes piensen de qué manera aprendieron a sobrevivir. Un niño lo que necesita, entre comillas, porque es una necesidad, sí, porque es la supervivencia, es que lo cuiden, lo protejan, lo alimenten y lo amen. ¿Sí? Todo eso,
claro,
es prioritario, es la supervivencia. El amor va por otro espacio, ¿no es cierto? Porque eso es del ser. Pero la supervivencia absoluta es aliméntame, protégeme y cuídame, ¿sí? Abrigame. Mírame, ¿sí? Que no venga alguien y me lastime, ¿no? Si un niño no es mirado, no es tenido en cuenta, no es visto, no es protegido, obviamente va a ser un niño que llora, que grita, que pide que lo miren, que se porta mal para que le presten atención. La conducta de un niño habla de cómo es visto, no visto, tratado, no tratado, o a veces hasta destratado, ¿no es cierto? Todo eso hace que se forme un mapa. El niño se transforma en un abandonado, ¿sí? O en un niño herido. Desde ese espacio, afuera, en el adulto, luego tenemos una gran víctima o un gran manipulador que aprendió a sobrevivir, ¿sí? De esa manera. Entonces,
hago un comentario.
Mapa, sí, decime, Irmita.
Por ejemplo, en YouTube, Mónica Domínguez, que nos sigue, dice, si mi mamá es súper manipuladora, inmadura, narcisista,
oh,
y se victimiza, siempre ella es la víctima, nunca me escuchó ni quiso saber de mis reales problemas. Así me crió y contra eso trabajo.
Es que ese mapa, cuando se forma, es tan duro y pesado. ¿Por qué? Sí. Porque nos arma adentro de nosotros, en la parte más baja de la sombra, un mapa que es totalmente reactivo, reactivo. Mm. Nosotros llamamos calibrador mental. El calibrador mental tiene un área de fortaleza y un área de debilidad. Se arma desde el área de debilidad. Si yo armo mi mapa desde la parte débil, aprendo a que si yo quiero algo, tengo que ser débil. Y yo lo obtengo, ¿sí? Desde la debilidad obtengo, cuando soy adulto, atención, por ejemplo. Ay, no puedo, ¿me ayudás? Ay, estoy sola, ¿te quedás conmigo? No voy a mi fortaleza, no apelo al cambio, las personas dicen es cómoda. No, no es que es la comodidad, pasa por una falta, por una carencia de atención, de amor, eso es fundamental. A mí me gustaría, ¿cómo me dijiste que se llama la persona de YouTube?
Mónica Domínguez.
Bueno, Mónica Domínguez, que me estás escuchando, poné la fecha de nacimiento de tu mamá porque vamos a coachar a tu mamá, ¿sí? Porque tu mamá es una niña que ha tenido un hogar bastante duro donde se formó una víctima. Qué bueno sería coachar a tu mamá como víctima, a ver qué mapa tiene. Y luego pones tu fecha, poneme las dos. Voy a ver qué
Dale,
sinastría
Moni.
hay ahí y cómo funciona la manipulación y la víctima, porque la numerología óntica y el coach transpersonal con diseño óntico lo que hace es desencriptar la frecuencia y desactivar los mapas desde la manipulación, la víctima, el saboteador que tenemos, que son tan duros muchas veces, que nos arma un mapa que está totalmente débil desde el lugar donde estamos. Entonces, si vos te descubrís víctima, es normal. Si vos te descubrís manipuladora, es normal. Ahora, si vos vivís todo el tiempo caminando como una víctima, si vos ves el mundo a través de la manipulación, que para obtener un beneficio tenés que correr a alguien de un lugar para que te vea, para que te quiera, para que te ame, para que te acompañe, para que sea tuyo. ¿Sí? Porque la manipulación tiene muchísimo abanico, ¿no? Vamos desde una manipulación emocional para que te quedes conmigo porque te quiero y necesito, a un narcisista, como han nombrado recién, donde te destruye la vida. El narcisista te va a destruir la vida porque es un manipulador racional encima, ¿sí? Porque es muy
Peor todavía.
inteligente, tiene un gran mapa interno, tiene inteligencia, estudia, sabe por dónde ir, ¿no es cierto? Entonces un manipulador narcisista te hace ponerte en un espacio, sos una gran víctima, ¿sí? Sos una gran víctima. Entonces, si vos sos una gran víctima y atrajiste a un manipulador narcisista, te va a victimizar, te va a poner en un espacio donde te va a hacer sentir importante, divina, genial, y el narcisista cuando ya no te quiere te descarta y te hace sentir destruida, te destruye la vida, te despersonaliza, tiene muchas cosas. Eso es para otro programa, pero como lo han nombrado, es otro programa, lo vamos a hacer. El manipulador
El
narcisista
narcisista
lo
tiene
vamos
esa
a hacer.
característica.
Tiene una característica muy dura. Aparte son divinos. Vos nunca podés creer que haga esas cosas, ¿no? Pero tiene una gran personalidad, es magnético, ¿sí? Además de todo eso, tiene un personaje público divino que vos nunca vas a pensar ni sospechar nada. Pero cuando cierra la puerta, es terrible el manipulador narcisista,
Sí.
destruye. Es más, si tiene como posesión al amor, ¿sí? De su vida, ¿no? Que la hace el amor de su vida, que es como si fuese una gran telaraña y la va trayendo a su centro para manipularla y obtener ¿qué? ¿Qué quiere el manipulador narcisista? Que lo veas, que lo quieras, que lo ames, que lo hagas el centro de tu vida, porque es narcisista, es bello, ¿no es cierto? Es bello de ver, es bello de tener. ¿Cómo yo pude conseguir semejante hombre o mujer en mi vida, ¿no? Siendo quien soy, porque el narcisista, ojo, hace un gran estudio y va por las personas que tienen baja autoestima, los hace sentir en el mejor lugar, ¿no?
Siempre,
Los
siempre. Tiene
pone,
esa
claro,
percepción.
los levanta y dice, sos la mejor, sos el mejor, mirá, mirá, y vos te sentís el centro de atracción y encima te preguntás, ¿cómo tengo semejante hombre o mujer conmigo? ¿Qué me ha visto, no? Entonces te hace sentir importante. Cuando ya te puso ahí, después de todo eso, te va recortando toda tu vida. Te saca todo, te saca todas las personas que tenés a tu alrededor, que pueden a lo mejor decirte, ojo, fíjate, escuchá, mirá, vos ya no crees en nadie. Crea en tu cabeza, como sos una gran víctima, crea en tu cabeza situaciones de, te das cuenta que tu mamá no te quiere, te das cuenta que tu papá no te valora, que tuve que llegar yo para que vos veas qué buena persona, qué cuántas capacidades tenés, te das cuenta que tu amiga te cela, te das cuenta que tu amigo tal cosa, y vos empezás a sospechar, no del que tenés en tu casa, sino de lo que te rodea y siempre estuvo con vos, ¿no es cierto? Entonces cerrás puertas y te quedás sola. Cuando te
Es
quedás
que siembra
sola
la duda.
ahí, obvio, porque vos sos víctima de las circunstancias y
Claro.
entonces te hace sentir mal, te hace sentir como tenés razón, no me había dado cuenta, tenés razón tal cosa. Entonces, el manipulador te crea un gran mundo. Cuando te tiene ahí, ¿sí? Es cuando te destruye, te deja, te suelta y te deja destruida. Se va y ya pensás que no vas a volver a ser la misma persona, nadie te va a mirar como él, nadie te va a querer como ella. Te saca la luz, podríamos decir, no te deja de iluminar y te sentís totalmente solo, más víctima que antes, ¿sí? Más víctima que antes. Entonces, esa manipulación es la extrema. Nosotros hoy vamos a la otra manipulación, la emocional de todos los días, la que yo puedo manejar, la que yo me doy cuenta, por ejemplo, que si me sucede algo, ¿sí? Si me sucede algo, me estoy poniendo en el lugar víctima, ¿no? Entonces puedo salir de ahí. Automáticamente puedo salir de ahí. ¿Por qué yo me pongo en ese lugar, no es cierto? Bueno, tengo que poder ir y venir todo el tiempo y darme cuenta cuando yo ingreso nuevamente a ese espacio, ¿no? Y decir, me estoy poniendo en el lugar víctima, ya escucho la voz. Entonces, descubrir la voz interna que tenemos es importante. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? ¿Cómo estoy ahí, no es cierto? ¿Cómo estoy a lo mejor, podríamos decir, armando mi realidad? ¿Desde qué espacio, no? Entonces, todo esto vamos a ver hoy. Esto se crea justamente en el hogar de nacimiento, cuando tu arquetipo niño te dio forma. ¿Desde qué lugar te dio forma? Porque eso te informa. Te forma y te informa. Entonces, esa información que yo tengo, tengo que utilizarla para una mejor creación de vida. Una manipulación afuera automáticamente me está transformando en víctima. Yo me victimizo, soy yo. Entonces afuera manipulo para que me amen, para que me quieran, para que me tengan en cuenta. Eso me recorta, me fracciona. Yo no estoy utilizando toda mi potencialidad, toda mi potencia, absolutamente toda para poder ser yo misma, sino que estoy usando todos los mapas, ¿sí? Y todos los mapas que tengo son creados de creencias y mandatos y me mandan a hacer de alguna manera. Así que, Irmita, ¿qué te parece si
aquí estoy sacando justamente
lo de Mónica, ¿sí?
Lo de Mónica, estaba esperando que me pasara la ficha de su mamá que me lo acaba de realizar.
Bien.
Yo te paso la ficha de Mónica Domínguez, sí, y la de su mamá. Vas a ver las coincidencias.
A ver.
Bien,
decime.
Ella nació el 2 del 9 de 1957, sería
Mónica
Domínguez.
Bien.
Tiene un hogar 11, puerta de salida 4 de un 22 y
wow,
un
33 de sendero.
Exactamente.
Bien. ¿Y su
la
mamá?
La madre nació el 20, perdón, acá lo saqué mal, 9.
A ver,
perdóname.
Vos andás diciéndome lo que yo lo anoto.
El 20 del 9 de 1938.
Sí. Es lo mismo.
Tiene un
casi.
29, claro, tiene un 29. 11, hogar 11 también.
Casi iguales.
La coincidencia, ¿eh? Va a cambiar un poco lo que sería. Bueno, 29, 1938, tiene una puerta de salida 3 y un 21. Y tiene.
Un 32.
Un 32.
Por un punto no son iguales, mira. Por un punto
sí,
no son
la
iguales.
La coincidencia es impresionante.
Bueno, ¿cómo se llama la mamá? ¿No te puso?
No me puso.
Bueno, les cuento. Mónica Domínguez nació el 2 del 9 de 1957 y su mamá nació el 20 del 9 de 1938. Por un número en la puerta de salida no tienen el mismo sendero. Pero además de eso, ¿sí? Además de eso, el hogar es el mismo. Una nació el 2 del 9 y otra el 20 del 9. Sí, entonces las dos tienen el mismo hogar, se espejan y se reflejan.
Qué
el hogar 11 es muy duro, son hogares duros, ¿sí? Ella también fue una gran víctima y se transformó en una gran víctima, pero entonces el espejo de su hija es la manipulación, ¿sí? Yo dije recién que la víctima se transforma en un gran manipulador, entonces es una mamá manipuladora, la manipula para que logre determinadas cosas, ¿no? El número 11 es muy exigente y hay exigencias, hay durezas, ¿sí? Vamos a decir que en el año 1938 ese hogar 11 debe haber sido mucho más duro que el hogar de Mónica,
sí,
¿no? Porque vienen en otro espacio, en otra época, y desde ese lugar, desde otro espacio y desde otra época, las durezas eran diferentes, las mujeres ocupaban otro espacio y también se ocupaban de otras cosas en el hogar. Seguramente aquí hay una relación entre la mamá y el papá duro, quizás un padre duro que ha fallecido, que trabajaba mucho, que iba al campo, que no estaba nunca. Son diferentes épocas, ¿sí? En esas épocas se vivía de otra manera y las mujeres y las niñas tenían otra, podríamos decir, otro espacio en el hogar, ¿no es cierto? Donde a lo mejor crecían antes de tiempo, porque el número 11 te hace crecer antes de tiempo, tenés muchas aptitudes, podés resolver muchas cosas, entonces sos víctima de las circunstancias realmente, donde quizás te tuviste que hacer cargo de tus hermanos, del hogar, de la comida, ¿no es cierto? De todas esas cosas que un niño no son de un niño. A Mónica le puede haber pasado lo mismo, ¿por qué? Porque si a la madre le pasó eso, también es lo que ella aprendió como mapa. Entonces, si aprende eso como mapa, es lo que ella va a pedir, ¿no es cierto? Y aparte se da vuelta. Si yo tengo en mi casa a alguien que hace lo mismo que yo hice cuando era niña, quiero que ahora me cuide, necesito una madre. Hasta se puede haber dado vuelta y Mónica transformarse en la madre de su madre. Porque se están espejando desde su lugar. Es una niña, es la madre en el hogar, es una niña totalmente herida, ¿no? Y abandonada en la niñez, donde tuvo que crecer de golpe, podríamos decir. En su sendero, ella queda prisionera, porque ese 1938 de año, con su puerta de salida 3, hizo mucho por agradar, por ser tenida en cuenta, para que la vean y para que la amen, ¿sí? Ella misma se transforma en una manipuladora para obtener amor y recompensa de tanta dureza. Entonces, cuando sale al sendero con ese 32, la mamá de Moni, tiene ese 3 adelante, donde hace mucho por ser querida, ser amada y ser tenida en cuenta. Ahí está la manipulación. Ese número 2 se transforma en esa, claro, es una necesidad, se transforma en ese vínculo que ella establece con la sociedad misma, porque el 5 es muy social, donde ella utiliza esa manipulación para que la vean y la amen y la necesiten. Entonces se transforma en una gran víctima, porque ha aprendido que a través de la victimización es tenida en cuenta, cosa que no ocurrió en su niñez, nunca fue vista. Ella tuvo que hacer mucho por ser vista. Entonces, eso es el mapa que tiene interno. Ella aprendió a amar desde ese lugar. Es muy duro, son mapas muy duros. Aprender a amar desde ese lugar y que te amen desde ese lugar, cuando vos salís a la vida, es lo que aprendiste, es la supervivencia. Y un arquetipo de supervivencia siempre está activo, porque si para sobrevivir vos tenés que ser víctima, no te va a dejar correrte de ahí. ¿Por qué? Porque aprendió el patrón y la supervivencia no te deja correr de ahí, porque considera, entre comillas, podríamos decir, que es malo que te corras porque podés morir, por ejemplo, ¿no? Porque la supervivencia es eso. Me mantengo con vida durante 24 horas. Y si ese es el mapa que yo aprendí, me quiero correr, que es un área de comodidad y de seguridad, van a sonarse todas las alarmas, ¿no? Como diciendo, te estás corriendo del área protegida. Vos aprendiste. ¿Cómo te vas a correr de ahí? ¿No es cierto? Ahora, Moni tiene un 11 y un 22. 11 de hogar con las mismas durezas, pero una salida al mundo 22, donde para romper fronteras emocionales, y tiene un sendero 33. No es fácil el sendero 33, es un sendero donde lo van a manipular todo el tiempo. Miren qué sociedad. Claro, porque el 33, si no aprende a serse leal a sí mismo y a escucharse, lo manipulan por amor y siente mucha culpa. Y ahí está la sociedad que tiene con su mamá. Si yo sumo el 6 de Mónica, ¿sí? Lo vamos a reducir a simple, con el 5 que tiene su mamá, vamos a ver que es 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, nos da 11. ¿No es cierto? Justamente el hogar de nacimiento están relacionadas desde ahí, desde la falta, desde la necesidad y desde la exigencia. Siempre va a haber una víctima y un manipulador ahí, todo el tiempo, porque ese es el enlace. Se enlazaron desde el hogar y desde los senderos. Esa mamá tuvo esa hija, ¿sí? Y ahí está el patrón de sanación. Tiene que poder trascenderlo. Mónica, con ese 33, que es el sendero 33 es la maestría del amor y la familia. No hay manipulación ahí, hay lealtades. Y desde esa lealtad, ¿no es cierto? Yo tengo que serme leal a mí misma, pero esa lealtad le juega en contra. Termina siendo leal a un hogar y a una madre. Y ahí está el grueso cordón umbilical que siempre digo, ¿no? Donde en vez de salir hacia afuera, yo alimento el adentro. Y esa madre se alimenta todo el tiempo de la lealtad absoluta que esa hija le tiene, ¿no es cierto? Por eso se transforma en una gran víctima la madre. Es el patrón donde esas dos niñas heridas, ¿sí?, se han asociado para sanar esa gran herida manipuladora por amor. La necesidad de ser amada, ser tenida en cuenta, que me cobijen, que me protejan, de que me vean, ¿no? Y a veces Moni debe ser manipuladora y la madre víctima, y a veces es al revés. La madre manipula y Moni se victimiza. Es un patrón aprendido desde la supervivencia. Bueno, Irmita.
Aquí estamos. Estoy mirando, por ejemplo, en...
¿En qué?
Estoy mirando aquí, por ejemplo, en Instagram. ¿Sí? Astrología y Acuario nos da la fecha de nacimiento de ella.
A ver.
Que nació el 23-1 de 1970. Tiene un hogar 6 de un 24.
Sí.
Puerta de salida 8 de un 17. Un sendero 41-5.
¿Me dijiste el nombre? Porque mi Instagram anda lento. ¿Está transmitiendo Astro el Instagram, Lili, Irmita?
Sí, está. Bien. Astro Lili Acuario. Sería bueno, el seudónimo, ¿no?
Ahora. Bueno, Astro Lili. Sí.
Si te está escuchando, sí, ella me pone dos fechas de la hija. Yo ya le saqué. O sea, difiere el día de nacimiento. Así que cuando corrobore ella cuál, si es el 1 o el 9, el 2 del 9 o el 1 del 9, son diferentes. Ajá. O sea, así que...
Bueno, no, pero abajo lo volví a poner. Quiere decir que es la de abajo. Sí, lo puso...
Que sería el 2
puso,
del 9.
No, la última, 1 del 9, ¿sí? Esa es la última.
Bueno, entonces, acá tendría el 1 del 9 de 1994, tiene un hogar 1.
Sí.
Puerta de salida 5 de un 23 y un sendero 6. 33,
bueno, 6. Astro Lili, vamos a descubrir ahí a ese arquetipo niño que tenés, porque es el adulto que somos más adelante, y ese arquetipo niño, ahí es dependiente emocional. Ya cuando somos dependientes emocionales, ahí tenemos ahí la manipulación emocional dando vuelta un poco. Entonces, ese arquetipo tiene el arquetipo del niño dependiente. No tanto en las mujeres. Mira, Astro Lili nació el mismo día que yo, creo que lo dije el otro día, ¿no? Que tenemos el mismo día de nacimiento. Somos gemelas de día, mira, acuarianas, 23 de enero. Ese número uno que está detrás somete a ese número cinco, ¿no es cierto? Que son las libertades. Y muchas veces esas libertades se nos dan por demás en un hogar seis. En vez de protegernos, sí, nos desprotegen. Entonces ahí tenemos que hacer mucho para que nosotros no nos sentamos abandonados, ¿no? Entonces, en ese sentido de no sentirnos abandonados, hacemos mucho y nos terminamos siendo a lo mejor los grandes proveedores emocionales y amorosos de un hogar donde queremos participar, ¿no es cierto? Nos ponemos en lugares donde ocupamos muchos lugares para ser amados, para ser vistos, para ser tenido en cuenta, porque no nos sentimos tan así, ¿no? Entonces, en un punto somos víctimas de situaciones y en otro punto dejamos que nos manipulen por amor para sentirnos vistos, queridos, amados, ¿no? Es un ida y vuelta, un feedback donde en vez de haber una sobreprotección hay una desprotección. Y justamente el hogar 6, que es tan, podríamos decir, ese cordón umbilical emocional tan grueso que nos alimenta, aquí no nos alimenta tanto. Ahora, tiene una puerta de salida 8. Esa puerta de salida 8 es buscar el mundo. Seguramente saliste temprano a buscar el mundo. Puede ser que haya salido temprano, ¿no es cierto? En esa búsqueda de querer saber un poquito más de todo esto, saliste con un sendero 41, justamente, ¿sí? En ese sendero 41, ahí tenemos los grandes mandatos que me llevo del hogar, donde me mandan desde un espacio y me transforman, obviamente me manipulan desde ese lugar, donde yo siento culpa. Ahí tenemos esa gran víctima interna donde la culpa aflora. La culpa viene de la parte de los patrones emocionales de la niñez, donde yo, si me corro del espacio donde he recibido, siento culpa. Donde yo si yo dejo de proveer y de estar, cierto culpa. Esa culpa se va conmigo, me manda. Desde algún espacio, desde algún mapa interno me manda. Y me somete, porque número uno me somete. Y desde ese sometimiento que nosotros tenemos de manera interna, eso se transforma en un sendero 5, en la búsqueda de la libertad. Cuando leemos un sendero 5 raso, así, sin ningún enlace que le dio forma, decimos que el 5 es precioso, divino, vamos caminando por la vida mientras recibimos todas las experiencias, donde viajamos, conocemos, tenemos muchos amigos y tenemos muchos placeres. Si nosotros le preguntamos a las personas que tienen sendero 5, te dicen, no, me cuesta sentir placer, me cuesta, Claro que cuesta, porque el 5 cuando sale a la vida sale encerrado y prisionero de las emociones. El 5 es muy sensorial, muy sensitivo, y también todo pasa por a flor de piel, ¿no es cierto? Entonces todo lo que ha pasado en algún espacio interno de nosotros nos aprisiona, y toda la emocionalidad queda interna. El número 5 se llena entonces muchas veces de un gran enojo, de no poder decir, porque el 5 necesita decir. Y entonces empieza de manera interna la culpa. A vos te parece, yo no puedo, no me dejan, al final yo estoy para todos, nadie está para mí. Es un cuchicheo interno que va y viene entre el 5, que tiene mucho por decir y no lo dice, porque tiene ese 4 adelante, porque es un 41, que lo manda a hacer de alguna manera. Si a mí me mandan a hacer de alguna manera, ya tengo una manipulación interna. Yo misma me manipulo para hacer de alguna manera, para ser querida, para ser amada, para ser tenida en cuenta, muchas veces porque vengo de ese hogar 6. Donde he sido la proveedora emocional muchas veces. Y si yo fui el proveedor emocional, cuando salgo, me van a manipular emocionalmente. Y yo me voy a victimizar muchas veces para recibir un poquito de ese amor, ¿no? De manera interna, es una voz víctima la que tenemos muchas veces con ese 5. A vos te parece, yo no puedo, al final yo quiero y no me dejan, tengo que estar para todos, yo no estoy para mí. Y empezamos a perder el placer de la vida. Porque el número 5 necesita y siente la necesidad extrema y absoluta de caminar por la vida para aprender. El 5 aprende viendo, conociendo, caminando, descubriendo. Y si uno puede descubrir y si uno puede conocer, lo que sucede es que se encierra y todo eso va interno y se transforma en un exceso. Ese exceso es interno, es un exceso y se llena de ira. ¿No? No habla, y cuando habla dice todo junto, ¿no es cierto? Y ese número 5 tiene la necesidad de expresión. Si es manipulado, es para que se calle y para que no hable. Y si se victimiza, es cuando abre la boca y dice todo junto, ¿no es cierto? Porque lo junté todo, y esa víctima queda totalmente interna, queda como enfrascada, y cuando lo dice todo junto. Porque ese 4 se transforma en una cárcel, es una cárcel mental y emocional que tiene el 5. Entonces, fluctúa. Siempre la víctima y el manipulador fluctúa. Están juntitos, ¿sí? Están juntitos, se necesitan. Entonces, si, por ejemplo, Astro Lili se va a transformar en víctima, va a necesitar a alguien que la manipule afuera, ¿sí? Porque las víctimas siempre obtienen un beneficio. Pobrecita, ¿cómo? No la tenés en cuenta, mira lo que le estamos haciendo. Y si se va a manipular, la culpa va a estar ahí. Todo el tiempo va a estar la culpa dando vuelta. Vamos a ver su hija, ¿no? Vamos a hacer, por supuesto, la sinastría, ¿no? Cómo están funcionando estas dos niñas internas, porque son dos niñas internas, que después se transforman en adultas, obviamente. Bueno, tu hija, Lili, tiene un hogar 1, ¿sí? Y no es vista como ella le gustaría ser vista por su madre. Y aquí yo ya te estoy dando un dato, ¿no es cierto? Quizás vos trabajas mucho, estás mucho tiempo fuera del hogar, entonces, o has estado tiempo fuera del hogar, y los niños con hogar 1 sienten un gran abandono emocional. En ese abandono emocional van a tratar de manipularte, porque necesitan obtener tu amor, tu tiempo, ¿no es cierto? Porque no se sienten vistos. El número 1 es el sol, es aquí estoy yo, es el ego en un espacio, aquí no, pero él necesita ser vista, ser tenida en cuenta, ¿por quién? Por su madre. Lo que necesita es que la madre la vea, que la tenga en cuenta, es lo que ha necesitado de niña, ¿no? Ahora esta niña tiene 29 años y en esto, o va a cumplir 29 años, tiene 28 en este momento, ¿no? Pero ha crecido con eso y fíjate que tiene 28 años y está justamente transitando un número 1 de dígito de edad y estará tratando de vincularse en el mundo emocional de mejor manera, ¿no? Qué buena oportunidad para empezar a vincularse desde mejores lugares, donde ella no te manipule porque vos tenés un hogar 6. Para que la ames, ¿no? Esos caprichos emocionales muchas veces, mírame que estoy aquí, quereme un poco más, ¿no es cierto? El no hablar, el encerrarme para que vos te preocupes y que la veas, forma parte de los patrones emocionales que ha aprendido para sobrevivir y tener tu mirada y tu amor, por ejemplo. La salida al mundo es un 5 en 1994, igual que tu sendero. Sale en búsqueda de esa libertad emocional y poder sentirse ella. Y fíjate que su sendero de vida es un 6 como tu hogar. Ahí está el espejo, ¿no? Donde ella por amor manipula para que la amen, para que la quieran, para que la tengan en cuenta. Ella transita el sendero de vida, que es bellísimo, porque es el gran servicio hacia el otro, y es tu hogar de nacimiento. Ahí está el espejo absoluto de aquella niña tuya, ¿no?, que se siente abandonada, y ella lo transita por el mundo. Por eso ahí está la vinculación víctima y manipulación emocional. Es una víctima y manipulación sana. No, acá no tenemos nada que sea extremo. Es de madre y de hija, donde hay una hija que necesita que la abracen, que la quieran, que le digan que la amen todo el tiempo, que la vean, la miren y le digan qué bien que haces las cosas como me gusta. Y también hay una madre que necesita ser vista y ser amada y ser contenida y ser tenida en cuenta como ese gran número 6 que es Venus, ¿no? Que necesita que lo miren, que lo acobijen, que lo quieran, que le digan qué linda que estás,
los mimen,
qué linda madre que sos, ¿no? Pero juntas hacen una sinastría 7 de hogar, los prejuicios y la baja autoestima, ¿sí? Es como si ustedes se apoyan entre ustedes y podríamos decir, se espejan en sus capacidades y en sus fortalezas, pueden salir de esos espacios de manipulación emocional donde muchas veces nos sentimos culpables cuando estamos o no estamos, ¿no? O cuando salimos a nuestra vida a vivir nuestras capacidades. Ese número 7 tiene muchos prejuicios que hay que sanar, ¿no es cierto? Eso de tener que estar porque hay que estar. O tenemos que dar porque hay que dar, porque es un gran mandato, porque si no yo me siento mal. Sanar eso es entonces escucharnos, saber lo que queremos y saber quiénes somos, ¿no? Que a veces no necesitamos estar todo el tiempo, con ese poquito que estamos ya es suficiente, porque nosotros desde ese espacio nos alimentamos de manera sana, ¿no? No es nada tóxico, es sano. 5 minutos sanos es mucho más que toda una vida tóxica, podríamos decir, ¿no es cierto? Donde ninguno estamos alimentándonos desde el mejor lugar, sino que tenemos eso de obligación. Bueno, ese 7 está mostrando eso, ¿no? Está mostrando poder sanar ese espacio. Si yo hago la sinastría de nuevo, fíjense que están viniendo números muy parecidos. Entre Astro Lili y su hija, también me va a dar 11. Y ahí me está mostrando las exigencias. No se exijan, no se sobreexijan, ¿sí? Porque si se exigen, entonces ahí se prende ese mapa víctima y manipulador, donde yo, cuando me siento exigida, me voy a victimizar. Siempre lo mismo, mira lo que me pasa, mira lo que me hacen. Y si también yo me puedo manipular al otro cuando me siento sobreexigido, ¿no? Como que quiero que te quedes conmigo, al final yo te di tanto y vos no me das nada. Esas cosas internas de sobreexigencia tienen que sanarse. Es una vinculación, una maestría desde el amor, ¿sí? Y desde la libertad. Soltarse para sanarse, ¿no? Basta de codependencia. Ahí hay que crecer, hay que dejarla crecer. Cuesta dejar crecer a los niños internos nuestros y también a nuestros hijos. Cuesta verlos crecer y que ya, entre comillas, no nos necesiten. Soltarlos y que salgan al mundo es crecer también nosotros. Crecemos a través de ellos. Ellos van hacia el futuro. Nosotros vemos cómo crecen y crecemos nosotros. Es una independencia también emocional, ¿sí? Independencia emocional. Desde el lugar sano, ¿no? Este número 6 de ella es una independencia emocional sana. Y tu número 5 es una libertad de esa dependencia que tuviste en tu hogar. Juntas, ahí aprenden. Ese número 11 es la mejor versión de ustedes de madre y de hija arquetípica, que son dos mujeres. Tips para sanar esto. Júntense ustedes en una conversación que no sean madre e hija, que sean dos mujeres conversando de la vida. Van a ver cuántas cosas descubren de lo que una ve y de la que otra ve y cómo se construyen y tejen una vida mucho, podríamos decir, más rica, más allá de un arquetipo. Los arquetipos tienen un rol. El arquetipo nos arma una historia y es un gran, podríamos decir, es un arquitecto, ¿no es cierto? Un ordenador de información. ¿Qué va a ordenar el arquetipo? La información que yo tengo heredada, ¿sí? La que yo traigo de mis ancestros, lo que aprendí. Entonces ese arquetipo me está ordenando la información. Hay que correr al arquetipo y conversar de mujer a mujer. Es tan rico, es tan enriquecedor escuchar a tu hija desde el lugar de mujer, ver la vida con otros ojos, no con ojos de hija, que siente la necesidad de agradar a una madre o de obedecer. Contar su experiencia de la vida como mujer y vos como madre contar tu experiencia como mujer. Es muy enriquecedor y es muy, podríamos decir, teje vínculo más allá de un arquetipo, de ser a ser, de esencia a esencia. Esa es la manera de trascender y de crecer en un once, ¿no? Más allá de un arquetipo. Dos mujeres conversando de la vida, lo que siente cada una, lo que desea, los sueños. Y vos como hija, preguntale a tu mamá cuál fue el sueño de su vida, si lo pudo lograr. Todos tenemos un gran sueño. Ser madres es un rol. También es un sueño secreto que cada mujer puede tener, pero más allá de ser madre, hay un gran sueño que nos mueve en la vida. ¿Lo han logrado? Conectarse desde ese lugar es dejar de manipularse y victimizarse. Es dejar de sabotearse. Es ponerse en la mejor versión de cada una de ustedes para lograr el gran, podríamos decir, logro, que es el nombre completo de nosotros, donde está ahí el propósito de vida. Cada uno tiene un propósito de vida. Hay que poder ir más allá de un mapa arquetípico para lograrlo, porque si no nos quedamos en lo que aprendimos con H y sin H, aprender de tomar y aprender de conocer. Nos quedamos desde ese espacio y eso es muy fraccionado y recortado, porque ahí estamos entonces cumpliendo solo el plan arquetípico. ¿Y quién soy yo más allá de una historia arquetípica?
Claro.
¿Qué me victimiza? ¿Por qué me victimizo? ¿Y qué me manipula para que me quede en un espacio? ¿Saben qué los manipula muchas veces? Lo que hay atrasado en los ancestros. Eso se llama manipulación hereditaria. Heredamos lo que ellos no han hecho y tenemos que hacer. Eso se transforma en una gran manipulación interna de culpa y de peso, de lo que mi mamá no pudo hacer porque me dio la vida y tuvo que criarme y tuvo que trabajar para que a mí no me pase nada, y su mamá exactamente lo mismo, o su papá exactamente lo mismo. Heredamos esa manipulación emocional de la culpa de todos los que han hecho lo que han hecho por nosotros, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando lo dejamos de hacer como un deber, ¿sí?, es cuando nos sentimos culpables. Entonces, la manipulación emocional y la manipulación hereditaria viene por los mapas heredados de aquello que no han podido ser. Si vos querías ser maestra, por ejemplo, y tu mamá hubiese querido ser doctora, seguramente te compró juguitos de doctor y decía, qué bien, sos sanadora, qué lindo. ¿Viste los médicos? ¿Viste las doctoras? Qué lindas que son. ¿Viste qué linda doctora que te trajo mamá? Vos podrías ser una muy buena doctora, una linda pediatra, una buena doctora. Vos podrías curar a la gente. A mí me hubiese encantado, cumplirías mi sueño. Y a lo mejor terminás yendo a la facultad de medicina porque tienes aptitudes, pero vos querías ser maestra. Vos secretamente jugabas a la maestra en tu casa, ¿no? Y las muñecas eran tus alumnos. Pero en los regalos del arbolito y todo venían los jueguitos de doctor. ¿Sos doctora? ¿Querías ser maestra? La que recibió el título fue tu madre. Vos le viste la cara feliz, aplaudiendo, y te sentiste maravillosamente bien por un rato. Pero luego anhelás ser maestra, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo sueños atrasados de nuestros ancestros. Eso se llama manipulación hereditaria y emocional. Va con nosotros y nos victimizamos muchas veces a través de esos patrones. Sentimos esa carga y esa pesadez de no ser nosotros. Y los senderos de vida nos muestran la brújula, tiene el GPS para lograrlo y poder desactivar y desencriptar esa información para que nosotros nos liberemos de aquello que nos ata. Bueno, Irmita, es interesante.
Bueno. Muy interesante, te digo, realmente es, si bien, o sea, que siempre lo vivís explicando, pero es importante que la gente lo comprenda y se autoobserve en sus roles.
Sí.
Porque esta es una forma de concientizar, en cierta manera, cómo a veces esos roles, en forma cotidiana, no nos damos cuenta y de forma inconsciente siempre estamos cumpliendo con esos roles.
Totalmente. Estamos siempre cumpliendo con esos roles. Les cuento. El arquetipo víctima, desde la supervivencia, es la guardiana de la autoestima.
Sí.
Entonces, cuando yo siento que no puedo, que no me sale, me voy a victimizar. Voy a decir, ay, a mí no me sale, hacelo vos que podés. Yo tengo, la verdad, no nací para esto, ¿no? Y es esa voz llorona que tenemos cuando no, tenemos baja autoestima, ¿sí? Mm. Todo eso que tenemos como baja autoestima, esa es la víctima, la guardiana. Nos está cuidando para que nosotros no entremos a ese espacio. En realidad la víctima nos muestra, ojo, estás entrando en un área peligrosa, te estás automáticamente victimizando. Pero si yo tengo un patrón de víctima, ¿sí? Un patrón de víctima, justamente es cuando eso se activa. Acá me dice Astro Lili que se cortó justo la recomendación. No te puedo creer. La recomendación es que ustedes se sienten, y lo vuelvo a decir porque muchos estaban escuchando, lo vuelvo a decir, se sienten más allá de un arquetipo juntas a conversar de mujer a mujer y se escuchen, ¿sí? Se escuchen como dos mujeres que viven la vida, que sueñan, que tienen sueños, que quieren alcanzar sus objetivos más allá de un mapa familiar, ¿no? De obligaciones, un cafecito y dos mujeres hablando de la vida, eso es maravilloso. Yo tengo dos hijas.
Olvidándose mujeres, esos roles de mamá e hija. Eso.
Sí, la madre y la hija fuera, dos mujeres, tres mujeres conversando de la vida, es maravilloso, es hermoso, porque tus hijas te nutren, tu hija te nutre y vos las nutrís desde dos mujeres, ¿sí? Desde dos mujeres que se nutren mutuamente y no se alimentan arquetípicamente, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Dos cosas diferentes. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué
por ejemplo, a Luz Mendieta Castro de Colombia, que nos pone también la fecha de su hija.
A ver.
Luz Mendieta
sí.
Nació el 1 del 1
sí.
De 1961.
Bien.
De un hogar 2, puerta de salida 8 de un 17. Un sí. Sendero 1 de un 19.
Un sendero 3 tiene, ¿no es cierto? No, un sendero 1, me dijiste.
1-1-1-1.
La puerta de salida.
De un 19. 8 de un 17.
8, ahí está. Listo. Bueno, ¿cómo se llama?
Hija, esta es Luz Mendieta desde Colombia, Luz Mendieta Castro. Y sí. El de su hija.
Decime.
Nació el 25 del 11 de 1993.
Bien.
Tiene un hogar 9 de un 36. Puerta de salida 4 de un 22. Un sendero 4 de un 58.
Bien. Bueno, estamos viendo a Luz y a su hija. Y Luz tiene un hogar 2. Y ahí tenemos un arquetipo niño que dijimos la otra vez, donde ese niño tiene como, podríamos decir, los roles difusos, cambiados. No hay una mamá y un papá ahí que, esta es mi mamá, este es mi papá. Entran y salen los roles, ¿no? Y aparte hay dos número uno, ahí hay una soledad instalada, cosas que a lo mejor me han faltado, no he sido vista. Ese número 2 es una vinculación con ella misma, donde en algún punto hay un abandono desde ese uno, pero también hay una herida interna emocional, ¿no? Una herida interna emocional, donde tuvo que haber una reintegración de reconocerme y verme, ¿no? Y verme quién soy realmente, ¿no? Y la salida, me dijiste que era un 9, ¿no?
Perdón, ¿de quién?
De Luz.
8, de Luz es 8, de un 17.
Ah, ahora sí, es un 8. Esa salida que ella sale al mundo buscándose, encontrándose, y tiene justamente un sendero 1, ¿sí? Uh-huh. En ese sendero 1 ella busca ser ella misma. Más allá de lo que le ha pasado, ¿no? La vinculación con ella, ese número 2 que queda encendido, una niña muy niña adentro, una niña que afuera todo lo puede y adentro que está ahí herida, ¿sí? Y que tiene sus cosas, y sale al mundo con ese número 1, con ese gran sendero que tiene para ser ella misma, para reconocerse, para conocerse, para ser ella, para no ser sometida. ¿Sí? Ese número 1 no tiene que ser sometido, lo manipulan muchas veces. Al número 1 lo manipulan muy fácil porque lo someten con ideas cuando no está bien parado, ¿no? Ella tiene muchos número 1, lo trae el estar bien parada, pero obviamente en ese transitar tuvo que aprenderse a verse a ella misma para que no la saquen de ese espacio. Si la sacan de ese espacio es cuando realmente pierde. ¿Sí? Pierde la fortaleza y pierde toda esa potencia que el número tiene. Por eso la manipulan muchas veces, ¿no? Y sí. A la vez, ella puede ser una gran manipuladora emocional, porque el número uno somete al otro con sus ideas. Si ella tiene la parte proactiva, tiene muy buenas ideas que puede, a lo mejor, incentivar a otros desde ese lugar, porque la manipulación proactiva es muy buena. La manipulación proactiva es buena porque lo que hace es conectarme con el otro, ¿no? Conectarme con el otro y poder darle la mejor versión de una situación y de una idea. Son muy inteligentes los número uno. Pero cuando no es proactivo y es reactivo, manipulo al otro para que piense como yo. No le doy una buena idea para sembrar, sino que yo quiero que piense como yo y que sea como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, el número uno se transforma en un manipulador reactivo o en un manipulador proactivo. todo forma parte del crecimiento individual de cada uno, para que no sea una víctima y una manipuladora y que pueda llegar a objetivos claros con ese número uno que tiene, que es muy bueno. Ahora, su hija tiene un hogar 9 y ahí hablamos de un papá, ¿sí? No hablamos de una mamá, hablamos de un papá que a lo mejor no estuvo tan presente por su trabajo, porque acá encontramos a lo mejor hasta militares, ¿no? Padres que son militares, que son abogados, que trabajan con la justicia, que no están nunca, que viajan, que van y vienen, que no ponen las reglas a tiempo porque no están, son los guerreros, ¿sí? Y desde los guerreros encontramos muchas situaciones, ¿sí? De lucha interna. Su hija tiene un número 7. En ese número 7, sí, como don y talento, pues nació el 25, está el 25. Esa introspección profunda, esa necesidad que tiene de poder conectarse con la naturaleza, es solitaria, ¿sí? Tiene esa parte solitaria, tiene esa parte de conexión, tiene esa parte de razonamiento, son muy introspectivos, necesitan el silencio y la soledad, ese don y talento que tiene para ser ella misma, ¿no? Pero detrás tiene un 11, donde se le ha exigido demasiado, donde se le han instalado muchos prejuicios, tiene prejuicios instalados, exigencias y sobreexigencias, para que el padre la quiera, para que el padre la ame, para que el padre la vea muchas veces, ¿no? Como la nena de papá, podríamos decir, pero quiero ser vista. Bueno, ese 11 se transforma en una gran sobreexigencia, donde tiene que estudiar, tiene que ser buena alumna, buena hija, buena en todo, ¿no? Para ser vista. Ahí hay una gran, podríamos decir, ese número 9, que es el guerrero, tiene muchas heridas, ¿sí? Como un guerrero. El guerrero tiene heridas de guerra. Bueno, aquí hay un arquetipo de niño herido. El niño herido es una gran víctima de situaciones, ¿no? Un guerrero es víctima de una guerra, de una lucha, de todo lo que lo rodea. Pero si está bien parado el guerrero, no es víctima de nada, ni de nadie, porque elige. Elige las luchas, elige las guerras, elige dónde estar, elige con quién estar. Entonces todo eso se transforma en una elección, pero en un hogar de nacimiento el hijo no elige, eligen por él. Por eso es un pequeño guerrero en una lucha donde las cosas vienen y hace lo que puede. Este número 9, que tiene sus heridas, hay muchos principios y finales, muchas cosas abiertas, personas que entran y salen, ¿no? El chico queda con finales abiertos, no sé cómo cerrar esto, hasta que crece y lo puede cerrar. Por eso tiene heridas. Y sangran por la herida los números 9. Tiene una salida al mundo 22, donde tiene la capacidad exactamente para poder sanar todas estas cosas, ¿sí? Y para poder llevarlas a cabo emocionalmente. Y tiene finalmente un sendero 4, donde hay muchos mandatos, ¿sí? Ahí para llevar adelante. Y aquí hablamos justamente de las víctimas. El número 4 tiene una parte víctima interna porque sí, carga está con mucho mandato. Carga con todo eso, ¿no? Que lo lleva y que le pesa. El número 4 tiene la necesidad del orden, y el orden tiene que ser emocional para poder llevarlo a la materia. Si tiene un desorden emocional, ahí está la parte víctima y manipuladora interna que va y viene, que trata de ordenar hacia afuera como quisiera que sea. Y ahí es ese tira y afloje todo el tiempo, ¿no? Si yo le hago la sinastría con la mamá en el sendero, vamos a encontrar el número 5, justamente, sí, ¿no? Ese número 5, prisionero de situaciones donde hay víctima y manipulación todo el tiempo, donde tienen que tratar de liberarse de todo eso, de poder disfrutarse y de disfrutar la vida juntas, como dije recién, ¿no? Juntas. Si yo sumo los dos hogares, me da un 11, la sobreexigencia, justamente, ¿no? Luz se exige como madre y ella se exige como hija. Para ahí se forma el vínculo, ¿no? Yo me exijo para ser buena madre y ella se exige para ser buena hija. Ese número 11 se transforma en algo muy duro muchas veces, ¿no? Donde uno no puede ser todo el tiempo. A ver, ¿desde qué lugar yo me mido para ser buena madre? ¿Quién es mi ejemplo a seguir como buena madre? ¿Cuál es el mandato que me rige para ser una buena madre? ¿Me trato con dureza cuando yo no considero que soy buena madre? Y ahí está todo ese patrón interno donde yo me victimizo cuando no me sale y yo pienso que tiene que ser las cosas de diferente manera, ¿no? O siento que me manipulan internamente o externamente todos esos patrones emocionales que tengo cuando yo no alcanzo el objetivo de ser buena madre, por ejemplo. ¿Soy buena madre o no soy buena madre? ¿No? ¿Con quién entiendo? ¿Cuál es mi espejo para yo poder darme cuenta de todo eso? Bueno, eso es lo que va y viene entre ellas dos, ¿no? ¿Soy buena hija? a ver, ¿qué aprendí para ser buena hija, ¿no? ¿Qué es que cuando yo me salgo de ese patrón y dejo de ser buena hija, ¿cómo me siento? Siento que me manipulan, siento que me victimizo, me pongo en un lugar donde me lastimo o donde me siento culpable. Todos esos son patrones de que fluyen internamente, víctima y manipulador todo el tiempo. El número 5 que ellas tienen es para liberarse justamente de todos esos patrones emocionales, donde no tiene que haber enojos, porque si no, el número 5 estalla, son excesos, ¿no? Excesos de hablar o de no hablar. Y cuando te paso la cuenta, te la paso por todos los años, ¿no? Entonces, ahí juntas, como dije recién, sentarse a hablar como dos mujeres y no como madre e hija, es muy sanador, porque el 5 es la comunicación desde el mejor lugar, donde dejo de manipularme para obtener entonces ese espacio donde hay un feedback, ¿no? Proactivo, donde te escucho, donde cuando te escucho yo me nutro y yo te nutro con mi vida y vos me nutrís con tu vida y juntas crecemos, porque el 5 en definitiva aprende conociendo. Y tienen que conocerse más allá de un arquetipo. Bueno.
Bueno, justamente lo que habías dicho, ¿no? Entonces, en ambos
Sí.
casos, ¿no?
Sí.
En cuanto a decir, correr el rol de madre e hija y como dos
Sí.
personas, dos mujeres, aprender a comunicarse, hacer ese contacto, ese vínculo, más
Sí.
allá de esos roles, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Mira, estoy leyendo un poquito acá los WhatsApp porque no lo tengo abierto, pero estoy leyendo.
Sí,
Anótame
decime.
este. Tenemos a Diego. Diego nació
Diego.
el 2 de octubre de 1973 y está escuchando desde la aplicación y está en WhatsApp.
Ajá.
Bueno, pásame ese de Diego, así leemos uno de WhatsApp.
Sí, espérame.
Y mientras les voy contando un poquito más de lo que es la voz de la víctima, ¿qué les parece? El arquetipo víctima tiene una voz, ¿sí? Tiene una voz. Y la voz del arquetipo víctima dice lo siguiente. No me importa no tener amigos internamente, ¿sí? Los amigos solo te causan problemas. Estoy mejor sola o mejor solo, ¿no? Es cuando todos se van y me dicen, no me importa que no me hayan invitado a esta fiesta. Es mejor estar solo que mal acompañado, dice la víctima. Lo que me pasa así tiene que ser, no hay otra. Nací para sufrir. ¿No? La víctima tiene esas voces internas que te van dando forma hacia afuera. Soy menos que los demás, por algo no me llamarán, es que yo no alcanzo los objetivos, nunca puedo, no soy tan inteligente como el resto. Por eso a mí no me incluyen, no me invitan, no tengo tan buenas ideas. Eso es víctima, es pensar como víctima. Los demás no me aceptan ni me quieren. ¿Sí? Y yo cuando me dicen eso digo, ¿y desde qué lugar lo estás pensando? ¿Alguien te dijo no te acepto y no te quiero? No hace falta, me doy cuenta que no me quieren, me doy cuenta que no me aceptan. No. Te estás dando cuenta desde un espacio donde te estás poniendo en el lugar de víctima y te habla la víctima. Entonces, obviamente, vos vas a creer exactamente lo que vos estás sintiendo. Tenés que ir preguntando al otro y el otro te va a contestar y dice, no, nada que ver, no es así. Porque nosotros somos interpretadores desde los mapas internos que tenemos. Y estos arquetipos de supervivencia nos arman la proyección de vida. La razón para que no me quieran es porque soy fea, soy gorda, soy flaca, no tengo estudio, no soy inteligente, nadie me quiere, nunca tuve amigos, soy el último orejón del tarro, ¿sí? Vayan ustedes
Baja
que pueden,
autoestima,
¿sí?
no
Esa
le
es la
va.
baja autoestima, es la victimización absoluta de todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, esa es la víctima, esa es la voz de la víctima y desde la voz de la víctima armamos una realidad y un patrón y yo me enlazo a las situaciones. Obvio, para una gran víctima se necesita un gran manipulador, ¿no? Y desde ese gran manipulador que tenemos afuera es cuando la víctima se activa. Es un feedback. Víctima y manipulador arman la vida, ¿sí? Te arman la vida. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos coachando hoy. Desde los mapas que
Claro.
tenemos, ¿no es cierto? Desde todos esos mapas.
Están siempre.
Están siempre y todos pasamos por esos mapas. Esos mapas obviamente fluctúan, a veces están, a veces no están, pero cuando se hicieron carne en nosotros, digo yo, y el arquetipo encarna nuestra vida y vemos la vida desde el arquetipo víctima, desde los lentes arquetípicos víctima, me victimizo todo el tiempo, ¿sí? Me victimizo todo el tiempo. Y si me victimizo, todo lo que viene a mi vida forma parte de ese patrón emocional que tengo. Voy a tener un gran manipulador sentado en el living de mi casa y yo me voy a sentir la gran víctima. y voy a decir, pobre de mí, mirá lo que me tocó el marido que tengo, la esposa que tengo. No tenés el marido y la esposa que tenés porque te están castigando. Es el patrón que va con el patrón que está afuera, ¿no? Entonces nos enlazamos desde ahí y armamos una realidad.
Claro, y siempre estamos como mirando el otro, como el otro siempre es ahí el problema. Pero la autoobservación es fundamental.
Exacto.
Porque lógicamente, a ver, no soy feliz en base a cómo yo siento, pienso y cómo me condujo ante cualquier conflicto.
Exactamente. Por ejemplo, acá les traje lo que es un lenguaje de un manipulador, ¿no? Como para detectar si yo soy una víctima interna y afuera tengo un manipulador externo, ¿sí? Por ejemplo, un manipulador habla con lenguaje técnico, te descoloca, ¿no? Como diciendo, uy, no entiendo lo que me está diciendo, tiene razón, yo no soy tan inteligente. Y si le pregunto, no te entiendo lo que me está diciendo, y te das cuenta, si no sabes nada, no sos nada inteligente, por ejemplo, ¿no? Y, uy, baja autoestima. Ahí ya mi víctima se activa, totalmente. Claro. Si yo le digo, me estás haciendo sentir mal, dame un ejemplo de por qué te hago sentir mal, a ver, dame un ejemplo, a ver si sabes. ¿No? Ya me está manipulando, me está exigiendo. La víctima que tiene baja autoestima se queda como en silencio y callada. El manipulador me está sofocando, me sofocas, estás siempre a mi alrededor, me sofoca tu demanda. Siempre querés mi tiempo, siempre querés esto, siempre querés, te hace sentir mal, te hace sentir poco importante, te hace sentir que estás de más. ¿Tenés un manipulador o una manipuladora en tu vida? Es porque sos una víctima, no es porque tenés mala suerte. Tenés que sanar tu patrón interno. Por ejemplo, si yo me detecto algo de esto, tengo que ir a mi interior y preguntarme a mí misma qué es lo que siento que me falta y por qué yo atraigo este tipo de situaciones. ¿Cuál es mi voz interna? ¿Me siento pobre de mí? ¿Me siento pobrecita? ¿Me siento pobrecito? ¿Me victimizo? Y entonces yo atraigo este tipo de situaciones, de amistades, de patrones, de jefes. ¿Sí? De todo lo que yo tengo a mi alrededor, porque si yo tengo un mapa manipulador, lo que tengo afuera de mí, un mapa víctima, digo, lo que tengo afuera de mí son todos manipuladores.
Claro. ¿Sí? Es como una atracción, ¿no?
Aparte de que es una atracción ermita, es como si estuvieses arriba de un escenario, por ejemplo, arriba de un escenario, y en ese escenario vos tenés el rol de ser la víctima. Obviamente, si hay escrito, ¿no es cierto?, podríamos decir un guión, hay un guión escrito, porque estoy en una actuación, y yo te tengo que tener manipuladores para ser yo la estrella víctima, ¿no?
Claro.
Tengo que tener algo que a mí me haga destacar como víctima.
Protagonizo ese rol.
Es el rol protagónico hoy la víctima, ¿no? Y todos son manipuladores o situaciones manipuladoras que me manipulan hacia los lugares donde yo voy a perder autoestima, voy a perder amor propio, ¿no es cierto? Todo eso se pierde porque yo me pierdo en el rol, no estoy siendo yo. Nosotros somos más que un arquetipo y mucho más que un arquetipo, por ejemplo, manipulador, ¿no es cierto? O víctima. Claro. Porque en realidad el arquetipo es la víctima, la manipulación es lo que se forma, ¿no? Emocionalmente.
Y siempre eso vamos a estar con ese, con la parte reactiva.
Exactamente, estamos con la parte reactiva. Si yo soy muy víctima y tengo afuera un manipulador que me manipula mucho, me voy a sentir con muy baja autoestima. Voy a sentir que no puedo, que no salgo de ese lugar y que no puedo accionar, ¿no? Claro. Así que, bueno, a ver, pásame a
Diego.
Te doy
lo de Diego. Sí. Bueno, Diego, o sea, es el 2 del 10 de 1973, tiene un hogar 3 de un 12, puerta de salida 2 de un 20, y un sendero 5 de un 32.
¿De un 32? 32. Decime el día y el mes que se me... 2 de enero.
2 del 10.
2 del 10, listo. Bueno, es un 12. Bueno, fíjate que acá tenemos la estrella, el hogar estrella, ¿sí? De lo que es la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque el número 3 tiene el arquetipo niño de Peter Pan, como decimos siempre, pero a la vez tiene la parte del abandono emocional. El número tres, que tiene la facultad de, si no está dentro del hogar, de ser creativo, expansivo, el don de la palabra, la lealtad, el gran amigo, el carisma, hay el que te escucha y el que escucha y se escucha, pero aquí no es escuchado, no es tenido en cuenta. Entonces se transforma en una gran víctima de las circunstancias y aprende a manipular por amor, para ser tenido en cuenta y por ser amado. Y a la larga eso se da vuelta y lo manipulan todo el tiempo, se transforma en víctima de las circunstancias. Se transforma en víctima, ¿por qué? Porque aprendió ese patrón emocional de tener que hacer mucho por ser amado, porque no es escuchado, porque no es visto. Le dan de todo menos lo que realmente quiere. Quiere que lo escuchen. Y acá no se usan las palabras, hay un vínculo y un sometimiento a través de la vinculación que son las palabras. No te escucho, te castigo con el silencio, no, los niños no participan, tu palabra no vale, todo eso son las palabras no dichas adentro de un hogar de nacimiento muchas veces. Pero la salida es un dos, justamente, ¿no? Ese niño adentro que quedó muy niño y afuera un adulto que sale al mundo con ese número 5 a descubrirlo. Sale a descubrir el mundo con ese 32, donde sigue siendo prisionero de esa parte de ser querido. Es un gran amigo. Claro. Este número 5 lo conecta con la parte social, el carisma, el viaje, la curiosidad y los excesos, ¿sí? Los excesos. Es muy divertido, pero tiene excesos. El número 5, cuando tiene un 3 que es tan expansivo y busca lo mejor, entre comillas, ahogar sus penas, podríamos decir, cuando no obtengo, no soy visto, no me aman o no me quieren o me usan, porque se siente muchas veces usado, aquí el número 5 se mete hacia adentro, ¿sí? O se enoja mucho, es muy iracundo el 5 cuando no le permiten ser o se siente, podríamos decir, prisionero, ¿no? Prisionero de todo lo que lo rodea.
Sí, porque...
Y lucha. No puede decir, no puede hablar, le recuerda lo que le pasó en el hogar muchas veces. Y acá hay excesos, no digo que Diego le haya pasado, pero puede ser personas que fuman, que salen mucho de noche, que a lo mejor festejan, toman o juegan, ¿no? Está el sexo también aquí, las sustancias, hay de todo con un 5, depende del abanico de por dónde ha pasado, ¿no? Esa víctima. Porque si no, eso se transforma en una manipulación afuera de mí. El mundo me manipula también, ¿no? Y me manipulan para que yo sienta determinadas cosas o me sienta de determinada manera. El número 5 tiene todo esa parte interna de ir y venir, ¿no? De me quieren, no me quieren, lo hago por los demás, aquí estoy yo. A veces no puede con tanta parte social, ¿no? Entonces se mete hacia adentro. El número 5 se victimiza, ¿no? Cuando no es, por ejemplo, no me invitan, no me llaman, estoy solo. El 5 es social, necesita de las personas, el 5 necesita de sentirse visto, de estar en la sociedad, necesita de sentirse parte social. Cuando no es parte social, ahí se siente víctima internamente, no me quieren. Lo que yo dije, las voces de recién, no me escuchan, no me quieren, no me tienen en cuenta, seguramente no valgo, mi opinión no cuenta, ¿no? Eso es cuando ya se va para el otro lado, ¿no? Cuando el 5 se mete para adentro y parlotea internamente en vez de externamente, porque el 5 es dicharachero, va por la vida, ¿no es cierto?, diciendo lo que siente y piensa. Cuando no se lo permiten, va la parte de la víctima. ¿A vos te parece?
Se encierra.
Se encierra y ese número 3 hace mucho por ser amado y ser querido, y es cuando se manipula internamente para ser como los demás quieren. Se lima para entrar en la vida del resto. Todos son círculos. Si eres un cuadrado, se saca las puntas para ingresar y ser un círculo más. Nunca va a ser un círculo, siempre va a ser un cuadrado, pero yo necesito, ¿sí?, sentirme parte del grupo. Entonces el 5 y el 3 hacen esas cosas para ser parte, y eso forma parte de una manipulación interna y una víctima que tenemos, ¿no? Y que queremos ser vistos, ser tenido en cuenta y ser amados, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere de manera sana, pero cuando yo lo aprendí como patrón de conducta, es lo que yo saco a la vida, ¿no? Yo aprendí que para sobrevivir tengo que hacer mucho, tengo que ser buen hijo, tengo que ayudar a mamá, tengo que ayudar a papá, tengo que ser buen hermano, tengo que ser bueno en todo. Y como yo siempre les explico, la bondad nos enseña. La bondad nos enseña, la bondad se trae. Si a mí me enseñan a ser bueno, es una manipulación emocional. Me están diciendo que para ser bueno tengo que ayudar a mamá, que para ser bueno tengo que ayudar a papá, que para ser bueno tengo que hacer la tarea de mis hermanos. Eso es una manipulación emocional. que te enseña a ser bueno y te manipulan y te dicen cómo ser bueno.
¿Cómo?
Eso
claro,
es
de esta manera,
una conducta.
A mi gusto,
claro.
A mi gusto. Vas a ser bueno a la
manipulación,
que yo considero.
Claro, manipulación emocional. Te dice la mamá o un papá, qué bueno que sos, ¿sí? Qué bueno que sos. ¿Cómo ayudás a mamá? Manipulación emocional. O te dicen, mira, ¿por qué no sos bueno como tu hermano? Mira qué bien que hace las cosas.
Esa comparación.
Es comparación, se llama manipulación por comparación. Entonces
o
te compara
de...
con el vecino, con el hijo del frente. Mira,
claro.
Y vos, después vos creces, sos un hombre, sos una mujer, y te dicen, por ejemplo, mira, el esposo de la vecina de enfrente va al gimnasio todos los días, mira qué bien que está, cómo se mantiene, ¿no? Mira,
sí.
Manipulación emocional encubierta.
Encubierta,
te compara,
siempre.
Está encubierta, y vos te
claro.
sentís gordo, feo. No tengo, no soy tan
claro.
lindo, ya no me quiere. Entras en la parte víctima. Ahí entras en la parte víctima, donde te vas a limar para encajar. Te vas al gimnasio, dejas de comer porque querés ser como el vecino de enfrente. No, tenés que ser como vos. Cuando sos como el vecino de enfrente, como vos tenés una manipuladora o un manipulador al lado, te va a decir otra cosa. Mira el auto que se compró el vecino de la esquina. ¿Ves? Él sí sabe hacer las cosas. Mira qué auto se compró.
Claro.
¿No?
A ver.
Seguro que sabe ahorrar, tiene un buen trabajo. Claro, fue a la facultad, estudió, ¿no?
Claro.
Manipulación por comparación es la más común que
Siempre.
existe.
Es
Nos baja la
constantemente.
autoestima, nos baja la autoestima, nos pone en el peor lugar, nos victimiza todo el tiempo. Así que son voces que tenemos, son muy comunes. Descubrir quiénes viven con nosotros, quién es nuestro círculo, nos hace dar cuenta del patrón interno que tenemos. Es muy
Eso
importante
también.
Darnos cuenta de eso.
Bueno, y esto también, más allá que dentro del círculo de la familia, se ve en las amistades, se ve en el laboral también, en
Totalmente.
determinados lugares, o sea, donde de pronto dicen, mira, vos tenés que hacer de tal manera porque no es cierto, o sea, lo vemos, eso, es decir, son experiencias que uno ve que están en
Sí.
todos los ámbitos.
En todos lados, porque eso es lucha y supervivencia, es lucha y huida. Uno aprende así a sobrevivir en el hogar de nacimiento, se transforma en un patrón, en una conducta, y nos arman una realidad afuera. Crecemos con eso y creemos que eso está bien. ¿Sí? Creemos
Claro.
que eso está bien. Así que bueno, esto,
Y
eso.
terminamos siendo víctimas, víctimas de la mirada ajena.
Totalmente, somos víctimas de la mirada ajena, eso se llama manipulación por comparación. Uno entra en un estado victimario interno donde hacemos por agradar al otro. Lo tiene
Claro.
mucho el número 3, lo tiene muchísimo el número 3 esto, y con eso nosotros armamos una realidad y la proyectamos, ¿sí?
Exacto.
Bueno, a ver qué me
Bueno.
dice mi operadora estrella, ¿cuánto tiempo tenemos?
Tres
3 minutos,
minutitos, justo
bueno.
tres.
3, justamente como el 3 que estamos hablando, ¿sí?
Bueno, te manda saludos Mónica Domínguez, que
Bueno.
le diste, o sea, por ejemplo, la
Con la mamá.
evolución con la mamá. Así que
Sí.
bueno. Y bueno, muchos comentarios de Rosa Jiménez, tanto en Face como en YouTube. Y
Que
bueno,
no los
y
puedo
muchas.
leer hoy porque no tengo conectado, porque tengo poco internet, ¿sí?
Claro,
Por
bueno,
eso no
o
los
sea.
leí.
Por ejemplo, dice Rosa Jiménez, dice, qué horror, así es como decíamos la comparación, la manipulación
Sí.
de por comparación, qué
Y que
horror
sí
es
funciona.
así acomodarse para los demás, que te comparen si siempre, cuánto sufrimiento, lo peor sucede cuando es entre hermanos también.
Eso es hereditario y sucede siempre, se llama manipulación hereditaria, y nos manipulan, por ejemplo, con la culpa, con la lástima, ¿sí? Por ejemplo, la lástima genera culpa a las personas sensibles. Es preferible la bronca a sentir culpa. La bronca
Claro.
viene del estado de defendernos, eso es lo normal, pero hacer sentir culpa al otro es como te castigaban antiguamente en la parte gregaria para que vos te alecciones y sepas lo que tenías que hacer y portarte bien. Entonces eso
Claro.
generaba culpa y miedo, van juntas la culpa y el miedo, ¿sí? Es común este tipo de manipulación entre padres e hijos, ¿no? Entonces, cuando después nosotros crecemos, ¿no? Y los papás también, nosotros salimos, te vas, que te diviertas vos que podés, ¿no? El vos
Claro.
que podés es manipulador. Y
Ya
te lo dice desde
podés.
una víctima, ya te encajó la culpa, entonces vos no te podés divertir porque te dejaste a tus padres solos, ¿no? Qué suerte vos que podés salir, porque yo tengo que quedarme adentro con esta gripe, ¿no? Claro, yo me
Bueno,
quedo
pero
adentro
como.
enferma y vos te vas a comer con tus amigos.
Pero como decías al
La
principio,
culpa.
¿no? Que cuando uno está parado en la fortaleza, con los
Sí.
valores necesarios, ese calibrador mental, ese poder que ejercen sobre nosotros, es mínimo como
Sí,
puede
claro, porque
afectarnos.
uno lo detecta. Cuando lo detectamos, entonces los desactivamos. No nos tenemos que olvidar, para cerrar, que el buen amor es claro, ¿sí? El buen
Claro.
amor es claro, no anda con medias tintas, no te manipula, ni te victimiza, ni te deja en el peor lugar. El buen amor no deja dudas, ¿sí? Y el buen amor lo
Claro.
hablamos desde la familia hasta la pareja y hasta los amigos. No
Claro.
duele, no hostiga, no enferma ni mata el buen amor. ¿Sí? El buen
Claro.
amor no te deja en el lugar peor. El buen amor saca lo mejor de vos para que brilles. Y no podemos pasarnos la vida adivinando si el otro nos ama. No podemos seguir buscando el amor debajo de la indiferencia, ¿no? Porque si yo busco el amor ahí, debajo de la indiferencia, siempre me voy a victimizar para que me quieran y me van a manipular
Claro.
para sacarme algo. El buen amor es sano. No enferma, no mata, no duele, no hostiga y te deja siempre en el mejor lugar. Te construye, ¿sí? Te
Y te deja
construye.
ser.
Y te deja ser y vos dejas de ser al otro. Si vos
Claro.
detectás un poquito de manipulación en el espacio, lo desactivás, te das cuenta que es un patrón antiguo, que no funciona, que te lleva a un lugar que no es sano y que eso desintegra lo bueno que uno puede tener, ¿sí? Así que bueno, terminó el programa. No estuvo tan bueno el
Terminó.
internet hoy porque estoy en un lugar donde hay poco internet, pero
Ya.
hicimos con lo que tenemos lo mejor,
Lo
¿sí?
mejor que se
No me
pudo,
sentí
lógicamente.
manipulada, no me victimizo porque no tengo internet, sino que estoy aquí con ustedes en el mejor lugar que me gusta estar, aquí en Radio Mantra, el puente de todos los martes desde hace 5 años, casi 6, aquí, 13 horas Argentina. Como siempre. Gracias, Cris, en la operación técnica. Gracias, Irmita, desde tu
Un beso
lugar
grande.
siempre. Y gracias a todos los que nos siguen con tanto amor del bueno, del sano y del que construye. Gracias a
Bueno,
todos. Los
gracias,
quiero
gracias.
mucho. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.